Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Contando hasta 10, una mirada crítica reflexiva a los problemas más comunes de la sociedad. Acompañado de
música, especialistas, buenos consejos y 10 cápsulas que los llevarán a navegar en lo más profundo de su ser.
Dirección y coordinación,
Ana Mónica Grismaldo.
Contando hasta 10.
En Contando hasta 10, el invitado del día.
De nuevo estamos con ustedes, estimados oyentes, en este espacio de Contando hasta 10, dialogando acerca de nuestra salud mental. Nuestros invitados que nos acompañaban desde el programa anterior, el doctor Carlos Enrique Garavito, psicólogo profesional integrante de la Comisión Nacional de Política Pública del Colegio Colombiano de Psicólogos, con quien hemos ido escuchando acerca de la actualización de la política de salud mental. Para retomar algunos aspectos claves, en un primer momento hablábamos de cómo los seres humanos tenemos esa capacidad de establecer relaciones efectivas, comprender el comportamiento del otro y ser sensibles a las emociones propias y ajenas. Esta sensibilidad nos ha permitido adaptarnos al entorno y actuar desde nuestra historia personal, la cual puede ser tanto un factor protector como un factor también de riesgo. En un segundo momento compartíamos con el doctor Garavito acerca de la importancia de la política pública en salud mental, que ha transitado desde un enfoque médico-biologista hacia una comprensión más amplia. Esto incluye la incidencia que han tenido factores sociales, culturales y territoriales. Este cambio ha implicado una transformación profunda en la forma de entender y atender la salud mental en un país y en un contexto tan complejo como el nuestro. Asimismo, en un tercer momento dialogábamos sobre la importancia de la formación de los psicólogos, de estos profesionales, que sin lugar a dudas deben responder a las necesidades territoriales y contextuales de nuestro país. La diversidad cultural, geográfica y social exige competencias diferenciadas para atender adecuadamente la salud mental desde distintos escenarios. Aquí, un abrebocas de lo que dejamos en la emisión inmediatamente anterior y vamos a continuar. Y gracias a la invitación que nos aceptó el doctor Carlos Enrique Garavito a propósito de la importancia de este tema y de conocer e identificar cuáles son esos retos y compromisos que tendremos a propósito de esta actualización de la política pública de salud mental en nuestro país. Continuemos con este diálogo. También saludamos a nuestra profesional Sandra Melo.
Profe Carlos, precisamente escuchando me lleva a pensar muchas veces o estamos en el exceso, así como dice la frase coloquialmente, todo en exceso es perjudicial para la salud. Muchas veces estamos en el exceso de que cualquier aspecto que es adverso para mí o inesperado, pues rompe con mi esquema y posiblemente me lleva a ese exceso o extremo de la tristeza, ¿cierto? Pero también existen los excesos y uno lo puede notar precisamente por esa amplitud que tiene la definición y todo eso contextual que vivimos en nuestro territorio, en el que a veces no nos permitimos pensar o decir, tengo que afrontar esta situación o estoy teniendo ciertos signos de ansiedad. O sea, no nos lo permitimos porque no tenemos cómo acceder a los servicios de salud. Entonces hay mucha población que de hecho como que desconoce o se niega a tener cierto síntoma que requiere precisamente un momento de descanso, un momento de analizar, de autocuidarse, de la empatía, como su merced lo señalaba. Y eso me lleva a mí entonces a preguntar precisamente en todo ese recorrido que yo sé que su merced ha tenido en estos días, con muchas entrevistas, participaciones en foros, en eventos, estamos también de unos eventos como la Cumbre de Salud Mental. ¿Qué percepciones me gustaría que usted me compartiera precisamente para esta audiencia cuando nos da toda esa claridad y referente normativo y de los propósitos y de los enfoques? Pero ¿qué percepciones hay desde esos escenarios? ¿Hay posibilidad de apostarle a ese bienestar, a esa salud mental?
Mira, esto tiene una circunstancia base. La epidemiología mundial nos está indicando que los casos de enfermedad mental están incrementándose en todo el mundo. Eso implica que las necesidades en atención en salud mental se están incrementando en todo el mundo. ¿Sí? Si lo hablamos en términos de estructura, eso genera un problema, y es que no hay suficiente talento humano disponible para, y el talento humano, pues somos humanos, nos cansamos, ¿sí? Tenemos fatiga, nos enfermamos, ¿sí? Y la atención en salud mental enferma, la atención de la enfermedad enferma, ¿sí? Entonces, acá también tenemos que tener en cuenta que hay una base de un posible desgaste, fatiga, del mismo talento humano, primer punto. Segundo punto, esta situación va para largo, o sea, no va a ser una situación que se va a resolver a la vuelta de un año, dos años. Preparémonos para más o menos 20 años en esta misma circunstancia, y en circunstancias que pueden llegar a ser mucho más delicadas, ¿sí? Adicionalmente a eso, creo que los países estamos comprendiendo, creo que no de buena forma, que si no hay una apuesta real al factor humano, todo tipo de política falla. O sea, si tú, y lo digo muy claramente, ¿sí? Tú puedes tener las mejores políticas en infraestructura, las mejores políticas económicas, las mejores políticas sociales, pero si quienes operan esas políticas están enfermos, no hay forma. O sea, creo que la apuesta en este punto es tener reconocimiento formal de lo que implica la manera en la cual la política pública en salud mental tiene que ser transversal y tiene que ser una prioridad de base nacional. ¿Sí? Ya muchos países que son industrializados nos están demostrando un hecho, y es que si hay una problemática social muy fuerte, todo empieza a desestabilizarse. Sí, todo, absolutamente todo. Entonces, ¿quién trabaja? ¿Quién produce? ¿Quién hace vida? ¿Quién hace familia? ¿Quién organiza? O sea, si se pierde el factor humano, todo se pierde. Entonces, yo tengo una frase que es medio lapidaria, pero, y no quiero llevarlo al drama, pero básicamente, si esto no se atiende, de esto salimos todos junticos o no sale nadie. ¿Sí? Porque acá tenemos ya evidencias de que una de las poblaciones más vulnerables es la población de menores de edad, que son el futuro de nuestro país. ¿Sí? Entonces, si esa población está en este momento en unos grados tan altos de vulnerabilidad, pues, ¿qué va a pasar en este punto a la vuelta de 10 años cuando sean más adultos o cuando se enfrenten a situaciones de tensión de vida? ¿Sí? Fracasos laborales, divorcios, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cierto? Pues tenemos que prepararnos como país, tenemos que seguir fortaleciendo el sistema, tenemos que seguir fortaleciendo el talento humano, tenemos que concientizar a las personas. Es que acá también es un tema en donde las personas, tal cual como tú mencionas, no atienden su salud mental. O sea, yo hago una metáfora de vez en cuando, en donde, un cuento. Digo que nosotros los colombianos somos muy juiciosos con la salud oral. ¿Sí? Entonces nos duele una muela y a la vuelta de horas, o a lo sumo días, ya estamos en el odontólogo. ¿Sí? Pero cuando nos duele algo de nuestro afecto, de nuestra emoción, eso lo dejamos ahí y vamos a ver si se pasa solo, o buscamos ayuda de personas no profesionales, ¿sí? Escuchamos personas en redes sociales. Entonces, como me hace sentir bien y habla bonito, entonces ya con eso es suficiente. O estamos viendo fenómenos en donde estamos hablando con inteligencias artificiales, y como la inteligencia está diseñada, ¿sí?, para que me responda, y me responda de forma afectiva y de forma puntual, pues me siento contento, ¿sí? Pero pues ojo, es que nada de eso tiene capacidad resolutiva, ¿sí? Entonces lo que pasa en ese sentido es que las condiciones que pueden llegar a ser muy menores, si no se atienden, se vuelven mayores, ¿sí? Entonces, en este punto, creo que hay una recomendación importante. ¿No todo el mundo requiere atención clínica? Claro, no todo el mundo requiere atención clínica. Pero todos sabemos en qué punto necesitamos ayuda. Cuando sintamos que necesitamos ayuda, pidamos ayuda, profesionalmente hablando. Seamos responsables, ¿sí? Ahora, acá, y regularmente cuando digo esto, estoy anticipándome a las preguntas, ya de tanto estar en este escenario.
Excelente.
Y me dicen, pero si no hay atención suficiente, si no hay profesionales suficientes, ¿sí?, ¿qué hacemos? Y si no hay recursos tampoco, porque no todo el mundo puede pagar, en este sentido, un psicólogo privado, ¿sí? Y en muchos territorios no hay psicólogos tampoco. ¿Sí? Entonces, eso hace que sea urgente la atención comunitaria y la generación de dispositivos de base comunitaria, porque eso nos permite contener la situación. Pero acá creo que requerimos apoyo de todos. Esto no es un tema solamente del sector salud.
Y en ese apoyo de todos aprovecho precisamente porque la ley accede a, o la misma convoca a la participación de algunos actores para la efectividad de los programas. Usted nos decía, nos compromete a todos, pero sin lugar a dudas hay que reconocer que hay unos actores claves y fundamentales que deben asumir esa responsabilidad. Hablemos un poco de ellos, porque yo le comentaba, hay instituciones educativas que se desentienden totalmente del tema. ¿Cuál es el llamado, doctor Carlos?
Obviamente la nueva ley de salud mental convoca, o sea, la ley 2460, convoca que las entidades educativas, y también eso está dentro de la actualización de la Política Nacional de Salud Mental, se constituyan en garantes de ambientes saludables en términos de salud mental. También tenemos una nueva ley de competencias socioemocionales, la 2491, ¿sí? Y evidentemente eso nos lleva a nosotros a entender que es necesario que las entidades educativas, aparte de enseñar, y que lo hacen muy bien, también se constituyan en ambientes saludables para los niños, las niñas, los jóvenes, los adolescentes y los adultos. ¿Sí? O sea, nosotros no podemos seguir pensando que el sector educativo, la familia, el trabajo, no tiene nada que ver con esto. O sea, te lo respondo desde lo normativo ya está involucrando responsabilidades. Pero pues, dejarte era pensar en lo obligado. Pensemos en lo responsable. Pues lo mínimo responsable es tener ambientes saludables en términos de lo que implica la salud mental. Pero eso tiene una trascendencia profunda, ¿sí? Miren, en Colombia el amor mata. Y suena chistoso, pero no lo es, ¿sí? Tener una relación de pareja afecta en este momento la salud mental de las personas. Lo dicen las estadísticas, las personas con mayores afectaciones en salud mental tienen relaciones de pareja. Los escenarios donde hay mayores niveles de tensión y vulnerabilidad para las personas son los entornos que deberían ser protectivos. La familia y el colegio, ¿sí? O las escuelas, las universidades. Entonces, la familia debería ser un entorno protectivo y estamos en un alza muy elevada de violencia intrafamiliar. Y debemos sí. entender que la violencia es un factor de riesgo frente a la salud mental. O sea, a mí no me pueden decir que la violencia es un factor protectivo o que esté por fuera del tema de salud mental. Eso no es así y no puede ser así. Punto número uno. Punto número dos. Tenemos condiciones reales en donde entendemos que los factores de riesgo activos en lo educativo provocan unos niveles de comportamiento que son de altísima complejidad en los estudiantes. Entonces, no solamente el bullying, que tenemos acá un fenómeno que ya está completamente registrado en lo que implica autolesión en menores de edad. Entonces, creo que, de nuevo, si acá no hay una conciencia social que permita comprender que esto es una circunstancia real, que cada vez se nos está acercando más a la puerta y se nos está acercando más a todos nosotros, ¿sí? Cada vez más tenemos familiares afectados, personas con necesidades de atención, hasta nosotros mismos en este punto, ¿sí? Y creo que hemos también cometido errores, muchos, pero hay un error grave, y es que lo que podemos de pronto entender que son vulnerabilidades, lo hemos llevado a lo patológico. Entonces la gente no puede tener tristeza, ¿sí? Porque pues a veces estamos tristes sin creer que eso es una síntoma de depresión, por decirlo de alguna manera. No, las experiencias emocionales negativas existen.
Hacen falta.
Sí, o sea, y de hecho son necesarias. Sí, o sea, no podemos seguirle apostando tampoco socialmente a que todo mundo tiene que estar bien y perfecto. Y si pasa algo que nos agobia, que nos presiona, que nos molesta, pues lo tenemos que llevar al acto clínico, al hecho clínico. También tenemos que aprender a superar nuestros problemas y afrontarlos, ¿sí? Pero pues todo eso es pedagogía, eso es enseñanza, eso es aprendizaje del autocuidado emocional, en el aprendizaje lo vincular. Pareciera ser que no sabemos querer, pues nos volvemos codependientes o violentos, ¿sí? Bueno, ahí hay una serie de circunstancias de base social que tenemos que empezar a corregir.
Escucha el programa radial Diálogos Pedagógicos todos los miércoles a las 10 de la mañana por la radio UNAD Virtual. Te esperamos.
En Contando Hasta 10, el invitado del día.
Pero a mí me parece muy importante precisamente todo ese panorama real, es decir, no estamos apostando a algo tan romántico, tan idealizado, sino aterrizado. Y yo agradezco precisamente esas voces que su merced nos ofrece, profe Carlos, en todo ese saber, en todo ese aporte, en esa labor precisamente también desde la academia. Y le escuchaba yo también que el factor de la investigación es importante. Entonces, pues yo quisiera saber de pronto cómo... En términos de esas redes, pero en términos también del conocimiento, de saber un poco más científico, podemos seguir apostando como estrategias más innovadoras. A mí me parece importante escucharlo y verlo en tantos eventos, porque transmite esa posibilidad de conocernos, de entender que se vale estar triste, pero que debemos precisamente también generar unas acciones de autocuidado. Cuidado, ¿no? Muchas veces no lo permitimos, como lo había dicho anteriormente. ¿Por qué hablar de esa labor desde la investigación? Me parece importante que de pronto también nos la comparte y nos haga ese llamado precisamente a quienes nos encargamos de esa labor.
Es que yo no puedo atender un problema que no conozco. Punto. O sea, acá evidentemente estamos a años luz de lo que implica un desarrollo científico real frente a lo que implica salud mental. Tenemos que hacer investigación intercultural. O sea, yo no puedo volver a las comunidades indígenas, población gris, sí, que existen, pero no me desentiendo. O sea, es necesario desarrollar líneas de investigación en interculturalidad. Tenemos que actualizar las guías clínicas. Las guías clínicas tienen que estandarizarse. Y eso es un trabajo que es de base experimental. Tenemos que desarrollar protocolos, procedimientos. Tenemos que comprender epidemiológicamente cómo está funcionando todo esto. Miren, en la actualización de la Política Nacional de Salud Mental, el Ministerio de Salud le apostó a sacar una CIS. Una CIS es un análisis de situación en salud, ¿sí? En salud mental, con énfasis en determinantes sociales de la salud. Invito a todo mundo que lo lea. Eso es un avance científico fundamental. Eso es muy importante, ¿sí? Porque aparte del análisis epidemiológico, hace un análisis dentro de los determinantes sociales de la salud, lo cual es muy importante. Adicionalmente a eso, creo que también podemos ver que el desarrollo científico en términos de salud mental en Colombia es muy bajo. ¿Por qué? Porque la inversión es muy baja. Entonces creo que el llamado también es importante en términos de lo que implica la gestión pública de recursos frente a la investigación científica. Y eso no es solamente un tema de mis ciencias, es un tema de los territorios. Es un tema de las capitales, es un tema de las gobernanzas. Digan, vamos a abrir un proyecto en salud mental y de mi presupuesto general le voy a invertir tanto. Y las gobernanzas territoriales de las capitales, distritales, lo pueden hacer. ¿Sí? Y es necesario que se empiece a pensar de esa forma. Obviamente uno no puede pensar que las universidades tienen que solucionar esto porque las universidades tienen un papel limitado. O sea, yo no puedo decir, la investigación científica es de las universidades. No. La investigación científica tiene tres fuentes. El sector real, o sea, las empresas, la industria, ¿sí? El Estado y las entidades educativas. O sea, el Estado como el sector de lo público, ¿sí? Pregunta, ¿cuántas empresas del sector real están gestionando y apoyando el desarrollo de investigación científica en Colombia? Y investigación científica en salud mental. Y la pregunta sería, ¿por qué lo tienen que hacer? Porque básicamente ese tipo de conocimiento es lo que va a permitir que no tengan rotación de personal, que tengan mayores niveles de efectividad, mayores niveles de eficiencia. Yo no puedo seguirle apostando a un país que esté ciego frente a las realidades de atención en salud mental. Y eso es desarrollo científico. Sí, entonces, evidentemente, acá hay una brecha importante que se debe cerrar, pero sigo insistiendo, es un tema de cultura. Es un tema netamente cultural, ¿sí? Que comprendamos que la salud mental no es un tema de segundo o tercer orden, ¿sí? Claro, hay temas que son urgentes, pero es que el factor humano, si no se atiende, no hay nada.
Yo pienso, doctor Carlos, que nos ha dado una información muy valiosa, unos retos importantes. Siento que como academia, pero también como ciudadana, como madre en los diferentes roles, y espero que también para los oyentes, pues es toda esta información que puede sonar como, uy, es extensa, es mucha, pero hay posibilidades. A mí me parece que es lo importante que podamos dejarle también como ese mensaje. Su merced ya ha dado varias recomendaciones, pero ¿cuál sería ese mensaje así como de cierre que su merced nos daría precisamente para, digamos, la población general que pudiera ser desde una madre cabeza de hogar hasta de pronto también un niño que quizás no entienden, pero de pronto escucha el programa radial y puede tener un panorama diferente?
Uno solo no, varios. Miren, hay que cuidar las relaciones interpersonales, comencemos por ahí. Si alguien nos hace daño, no nos quedemos ahí. O sea, hay que hacer cosas, ¿sí? Porque la vulnerabilidad afectiva se nos está volviendo también un problema. Por favor, a la población joven, vengan, está bien vincularse, pero que eso no sea el acabose de la vida, ¿sí?
O sea, dependencia.
La vida afectiva es extensa y grande, y la vida es extensa y grande, ¿sí? Primero, seamos muy cuidadosos con quién nos vinculamos. Segundo, seamos muy cuidadosos con nosotros. Les doy el permiso de ser egoístas, ¿sí? Pensemos en nosotros, pensemos en nuestro propio bienestar, pensemos en nuestro propio desarrollo, ¿sí? Adicionalmente a eso, si estamos sintiendo que algo se nos está desbordando, no esperemos que se pase solo. Mire, culturalmente nos enseñaron que el tiempo lo cura todo. En enfermedad y en salud mental el tiempo lo empeora todo. Si la vida se nos está volviendo un 8, hay que hacer cosas, ¿sí? Y que no sea autolesionarnos. Hay que ir a un profesional que nos ayude. Hay que pedir ayuda especializada. Pedir ayuda en salud mental no está mal. No está mal sentirse vulnerable, ¿sí? O sea, creo que tenemos que ya también superar esa reticencia a ir al psicólogo o al psiquiatra, ¿sí? ¿Por qué nos tiene que dar vergüenza tener depresión, ansiedad? ¿A quién le da vergüenza tener gripa? A nadie. O sea, estamos hablando básicamente lo mismo. Y adicionalmente a eso, cuidemos al otro. Miren, yo trabajo con personas que son sobrevivientes a suicidio. Y no es tan difícil cuidar a las personas. Si uno saluda bien a la gente, no sabe el bien que está haciendo. Si de vez en cuando le pregunta a alguien que se ve mal, venga, ¿qué le pasa? ¿Sí? Puede estar salvando una vida, ¿sí?
Sí,
siendo cordial y amable en la calle, ¿sí? Es bueno, porque alguien puede estar sintiendo que el mundo se le vino encima, y si alguien le es cordial, le da el paso, o saluda, o es amable, de pronto le está dando una lucecita de esperanza, ¿sí? Para que pueda seguir. No es tan difícil salvar una vida en este escenario. Son comportamientos mínimos, pero no se hacen, ¿sí? Saludemos, tratemos de tener una buena actitud. Sí, yo sé que la vida es difícil, estos años han sido duros, ¿sí? La economía no ayuda, el mundo no ayuda, ¿sí? Pero creo que también es importante demostrar un poco de consideración y compasión, tanto por nosotros mismos como por el resto de personas. Eso no está mal. Sí, eso es algo que creo que nos vuelve civilizados, humanos, racionales y buenos ciudadanos. Entonces, hay que cuidarse, en la medida de lo posible, cuidar al otro, y adicionalmente a eso, estar muy pendiente de lo que está pasando con uno mismo. O sea, monitorearse. Hay que monitorearse mucho y corregir cosas rápido. ¿Sí? No dejen que el problema chiquito se vuelva grande.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RV, para la audiencia global en línea.
En Contando Hasta 10, el invitado del día.
Yo lo escucho y lo siento que llega, entonces espero que para todos este mensaje llegue. La radio pues tiene también ese sentido de tener precisamente estas voces de expertos mensajes tan posibilitadores, y a veces lo leo y yo digo, es que es sencillo, saludar no cuesta tanto. De hecho, prácticamente puede ser hasta un regalo para uno mismo también darle un saludo al otro. Entonces, yo le agradezco, doctor Carlos, ese mensaje que nos ha permitido, todo ese contexto que nos ha permitido también de la normativa, de los objetivos, del contexto, que siempre creo que hay que tenerlo muy en cuenta precisamente el momento de analizar, de intervenir y de realmente aportar a ese objetivo que tiene la salud mental.
Así es, Sandrita. Y bueno, estimados oyentes, agradecerle al doctor Carlos Enrique Garavito por tan interesante contexto y diálogo alrededor de la importancia de sensibilizarnos frente a lo que significa e implica los temas de salud mental. Sin embargo, abrimos espacio para empezar a adquirir ese compromiso que tenemos como academia, que tenemos con ciudadanos, como ciudadanos, y sobre todo retomar el valor de lo que significa el autocuidado. Pero yo no quiero que se vaya, doctor, sin dejar tampoco una recomendación frente a este uso excesivo de las redes sociales, del internet, de la tecnología, pero sobre todo, y también lo marco aquí, el rol que están desempeñando los padres de familia en un mundo que es cada vez más acelerado, que está marcado por el estrés, donde estamos un poquito dejando de lado el compromiso y la responsabilidad que tenemos con nuestros hijos, pero también estamos permitiendo que las redes sociales sean las que eduquen y distraigan, entre comillas, a nuestros hijos. No lo puedo dejar de lado porque también debemos ser conscientes de la responsabilidad que uno como padre debe tener para que nuestros hijos no se dejen llevar por este tipo de situaciones que culpo directamente pues a las redes sociales.
Hay cosas que tenemos que asumir. La inteligencia artificial llegó para quedarse, las redes sociales llegaron para quedarse.
Sí, sí.
Creo que no hay nada que hacer. Creo que es una mala postura satanizar las unas o las otras. Creo que, como muchas cosas en el mundo, tienen beneficios, pero pues su uso también tiene riesgos. Conducir tiene riesgos, pero tiene muchos beneficios. Creo que en términos de menores de edad tenemos que ser muy claros con un hecho, y es que la responsabilidad del uso, abuso de medios tecnológicos es en un 95% de los papás. ¿Sí? Creo que los papás tienen que aprender a decir no. Tienen que regular y aprender a regular. Tienen que aprender a ser personas que puedan llegar a tener un criterio decisorio frente al uso de redes sociales en menores. El tema con los menores y las redes sociales y la información y el acceso a la información es un tema que debe ser regulado desde casa. Los colegios tienen que acompañar, pero la responsabilidad es de la casa. Entonces, yo veo que en muchos sentidos los papás como que se restringen en colocarle límites al tema y educar a los chicos frente a lo que implica el uso de redes sociales. No, hay que hablarlo, y hay que hablar de pornografía, y hay que hablar de sexting, y hay que hablar de abuso sexual por redes sociales, hay que hablar de todo eso, ¿sí? Hablarlo de forma tranquila, abierta y con una estrategia de promoción y prevención. Y creo que en este sentido los papás tienen todo el derecho de regular, mediar, controlar el acceso de los chicos en redes sociales. Entonces, acá hay otro tema, y son, pues, obviamente pautas de crianza, y pues evidentemente comprender en ese punto que si uno deja un chico con esa puerta abierta, un antiguo colega mío decía que en internet todos los caminos llegan a pornografía, y sí. Entonces creo que acá tenemos una labor también de pedagogía con los papás en términos de lo que implica el uso de redes sociales. Allá hay un reto enorme también.
Así es, doctor Carlos, la comunicación como mediadora definitivamente para disminuir todo este tipo de situaciones. Doctor Carlos, muchísimas gracias. Queremos, en efecto, pues seguirle deseando muchos éxitos en esta campaña de sensibilización y generación de una cultura alrededor de lo que implica la salud mental en un país como el nuestro.
Muchas gracias, y bueno, y cualquier cosa, me complace mucho volverlos poder participar de nuevo en este espacio, y de verdad les felicito por este tipo de escenarios. Yo creo que esto es fundamental, esto apoya muchísimo todo el ejercicio de pedagogía social que estamos haciendo, tanto de las nuevas leyes y las nuevas políticas públicas en salud mental, como el cuidado de las personas en salud mental. Felicitaciones por este espacio, de verdad.
A usted, doctor, muchísimas gracias.
Inmensamente agradecida, profe Carlos, y todos los éxitos también en esta labor, que sé que la hace con mucho cariño también.
Muchas gracias, de verdad, muchas gracias.
Bonita noche.
Y ustedes, estimados oyentes, muchísimas gracias. No olviden nuestra próxima emisión, martes 11 de la mañana, a través de Radio UNAD Virtual.